A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Hola, ¿qué tal? Hoy es sábado. El sábado pasado me dormí. Bismar Artola está aquí en edición. Saludos, Jamie Callazo. Buenos días a todos y a todas. Hoy comenzamos Panorama Universitario y lo vamos a hacer con las noticias que cubrió Michael.
En Panorama, el Universitario. Los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Panorama Universitario. Les saluda Michael Quintero y estas son nuestras principales noticias universitarias. La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICIT, desarrolló la cuarta feria de posgrados internacionales donde las embajadas de los Estados Unidos, España, México, entre otras, presentaron a los egresados de esta universidad los programas de becas que ofrecen a los nicaragüenses. La Universidad Americana UAN, en celebración al Día de la Tierra, desarrolló una jornada a favor de la promoción y cuidado de los recursos naturales. En la jornada, que se desarrolló durante toda la semana, se hicieron conferencias sobre optimización de recursos, impacto ambiental que tendrá la construcción del canal interoceánico en nuestro país, comercio y medio ambiente, educación y medio ambiente, y una charla de cómo cultivar nuestros propios alimentos desde nuestras casas. En el histórico convento de San Francisco en Granada se presentó la Escuela Municipal de Turismo, un programa que desarrolla la UNAM Managua en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de Granada, esto bajo el objetivo de mejorar las capacidades del personal que brinda atención a los turistas que visitan esta ciudad colonial. En este programa se capacitarán a los participantes metodológicamente y organizativamente en diferentes áreas del turismo. La primera etapa de este programa incluyó un análisis de la oferta y demanda turística de la Gran Sultana, lo que permitió identificar las necesidades y problemáticas de este sector. La oferta académica parte de un curso básico nombrado Cultura Turística, el que se va a dividir en cursos de formación y actualización del conocimiento, control y manipulación de alimentos, servicio de meseros, técnicas de recepción, interpretación turística, técnicas de guiado, administración de negocios turísticos, así como estrategia empresarial y de mercado. Las clases serán impartidas por docentes de la UNAM Managua y del Tecnológico Nacional en La Pólvora, un edificio colonial ubicado en la calle Real que fue construido en el año 1748. En el marco del Día Internacional del Libro se realizó un intercambio de experiencias entre lectores, donde participaron el Club de Lectores de la UPOLI y el Club de Lectores de la Escuela Pablo Antonio Cuadra en Indirí, conformado por niños y niñas de entre 5 y 11 años que pudieron compartir su pasión por la lectura. El objetivo del intercambio fue desarrollar acciones que permitan establecer vínculos entre ambos clubes con el fin de fomentar el hábito de la lectura y la escritura creativa. Los niños y niñas de Nindirí han sido capacitados con la metodología Leo, Comento, Imagino y Creo, la que es implementada de manera colaborativa por el Ministerio de Educación, Visión Mundial Nicaragua y el Foro Nicaragüense de Cultura. Esta metodología está orientada a promover el hábito lector en niños y niñas de cuarto a sexto grado de educación primaria y sus maestros a través de dinámicas lúdicas y discusiones grupales sobre libros seleccionados. Inició en el año 2012 como un proyecto piloto y hoy en día se implementa en 21 municipios del país, integrando a 3.000 niños y niñas en más de 180 escuelas. José Rafael Mayorga, quien es coordinador del Club de Lectura de la UPOLI, dijo sentirse muy satisfecho por todo lo compartido y opinó que intercambios como estos son fuentes de motivación para seguir promoviendo el hábito de la lectura, un hábito que garantiza la excelencia en los profesionales, pues fortalecen sus destrezas en la redacción gracias a la lectura. El intercambio continuará el 7 de mayo cuando los niños y niñas del club visitarán la UPOLI y podrán tener la oportunidad de conocer la biblioteca y conversar sobre un libro que les fue asignado. El ingeniero Freddy González López, quien es director de posgrados de la UNI, nos informó que como parte de la internacionalización de la educación con universidades mexicanas se tiene previsto para el mes de mayo del año 2016 que expertos mexicanos impartan en la UNI Nicaragua un seminario de gestión de la calidad de posgrados en América Latina e Iberoamérica. También se logró que las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM retomaran el convenio que pone a disposición de la UNI la plataforma online para impartir cursos en Nicaragua, teniendo la movilidad de estudiantes y profesores a nivel de pregrado y posgrado. Además, se estableció acercamiento con funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo acerca de la internacionalización de la maestría en informática empresarial. La Universidad Centroamericana UCA fue sede del cuarto encuentro latinoamericano y caribeño sobre economía solidaria y comercio justo, que se desarrolló los días 22, 23 y 24 de abril. En el encuentro participaron una delegación de Colombia, Venezuela, Chile y Brasil, además de todos los países centroamericanos. Con este encuentro se pretende promover una economía cuyos principios ubiquen en el centro al ser humano y que esté comprometida con la equidad de género, el respeto por el medio ambiente, por los pueblos indígenas y que además fomente la equidad entre los actores que participan en los diversos procesos económicos. Es un espacio importante para nuestros estudiantes, ya que tienen la oportunidad de participar de los diferentes espacios de reflexión y debate en torno a la temática de la economía solidaria, comentó la máster Tania Zambrana, quien es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA. Informó Michael Quintero.
Del 1 al 26 de junio, jornada Soy Vida.
La UCA se viste de verde con un día azul.
Festival de las Artes Eco Joven 2015. All right. Las bases de los concursos de pintura, música, poesía, microrrelatos, fotografía y viñetas
se estará informando en los programas de la emisora y en Facebook Radio Universidad 102.3 FM.
Si quieres mayor información, solicítala al correo ecojovenru@gmail.com.
Festival de las Artes Eco Joven 2015.
Inscripciones abiertas en los estudios de Radio Universidad.
Y nos quedamos a continuación con las noticias deportivas.
Hola, muy buenos días. Te saluda Mauricio González, trayéndote la información del deporte universitario. Arrancamos con que los días miércoles y jueves de esta semana se realizaron las minis olimpiadas Kaiser en el campus de dicha universidad. La UCA, la UNAM Managua, Lupoli, la FAR en Carazo fueron algunas de las universidades que asistieron al evento deportivo. El equipo de voleibol femenino de la UCA salió campeón ante el equipo de Kaiser. De igual manera, el equipo de voleibol masculino de la UCA salió campeón ante el INEAC de Rivas. En otra noticia, el 6 de mayo arranca el torneo nacional de futsal universitario organizado por la Federación de Deportes Universitarios, FEDUN. La Universidad Centroamericana quedó en el grupo conformado por la Universidad Central de Nicaragua, la Universidad Agraria, la UNAM Managua y la UNICA. La UCA tendrá el partido inaugural contra la UNICA el 6 de mayo. Les informó para Panorama Universitario Mauricio González.
Del 1 al 26 de junio, jornada Soy Vida.
La UCA se viste de verde con un día azul.
Festival de las Artes Eco Joven 2015. All right. Las bases de los concursos de pintura, música, poesía, microrrelatos, fotografía y viñetas
se estará informando en los programas de la emisora y en Facebook Radio Universidad 102.3 FM.
Si quieres mayor información, solicítala al correo ecojovenru@gmail.com.
Festival de las Artes Eco Joven 2015.
Inscripciones abiertas en los estudios de Radio Universidad.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
Hola, buenas. Continuamos en la campaña Crece. El acceso a la tierra que demandan las mujeres, un sueño histórico, no solo de las mujeres, también de los hombres, pero al tratarse de justicia y de leyes, hoy las mujeres están demandando la aplicación de la ley 717, una ley que ya está ahí para muchos guardando el sueño de los justos. Pero hoy he traído a la cabina a Selmila Flores. Ella es coordinadora del programa de investigación, es cientista social, y a Pierre Merlet, él es ingeniero agrónomo, ha trabajado esto del acceso a la tierra y también de los el uso de los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales. Bienvenidos a ambos. Seguimos aquí en Radio Universidad debatiendo el por qué es necesaria la ley la aplicación de la Ley 717 ya. ¿Cómo ha sido este trabajo de investigación que han venido realizando ustedes? Me decías, Pierre, que hace un buen rato estuviste indagando sobre el acceso a la tierra. ¿Cómo ha sido esto y la justicia hacia la tenencia de la tierra de las mujeres que trabajan en el sector agrario?
Antes de hablar específicamente de mujeres y acceso a tierra, tenemos que hablar del problema de la tierra en sí, en Nicaragua, ¿verdad? Que como bien decís, es un problema histórico y una lucha histórica del movimiento campesino nicaragüense tener el acceso, un acceso más equitativo a la tierra. Es una de las luchas que fue la base de la Revolución Sandinista en los años 80 y que conllevó a la puesta en marcha de la reforma agraria en los años 80, ¿verdad?
Y una demanda histórica de Sandino, ¿verdad? Porque él pedía lo de la reforma agraria de alguna forma.
Sí, claro. Las primeras cooperativas de producción en Nicaragua fueron creadas por Sandino, justamente. Y la demanda de Sandino era para una sociedad más equitativa, pero en el cual el campesinado tenía un papel importante también. Entonces sí, la demanda es histórica y la demanda se basa en una situación muy desigual de tenencia de la tierra en Nicaragua que remonta hasta el tiempo de la colonia, ¿verdad? Y eso se ha mantenido, se revertió ligeramente en los años 80 con la reforma agraria y a partir de los 90 hubo un proceso de contrarreforma agraria en el cual ha conllevado una nueva concentración de tierra. Entonces, el proceso de concentración de tierra y de no acceso a la tierra de parte de las poblaciones campesinas es un proceso histórico que no se ha logrado revertir por ninguna política pública o ninguna intervención más específica de movimientos campesinos en Nicaragua desde que empezó, ¿verdad? Desde la colonia, podríamos decir.
Pero sí hubo una reforma agraria en la revolución.
Claro, sí.
¿Y qué pasó con las mujeres, Elmira?
Mira, hubo un proceso de reforma agraria que cambió drásticamente. Pierre señala que fue un poco una transformación ligera. Yo diría que fue bastante drástica porque logró hacer cambios bien sustantivos. El problema es que este periodo de reforma agraria duró 9-10 años. Luego tuvimos 3 periodos de gobiernos liberales en donde vino todo un cuestionamiento a la forma en cómo se hizo la distribución de la tierra y eso abrió la puerta.
Les entregaron las tierras y no la legalizaron.
Sí, y eso dio apertura, digamos, abrió la puerta para que el proceso de cambios que se había hecho en la distribución de la tierra empezar a revertirse, es decir, de tal manera que hubieron muchísima gente que antes recibió tierra que ahora no tiene tierra, que las vendieron porque tenían mucha inseguridad, porque no tenían documentos de
los
respaldo.
Los bancos no les daban préstamos.
Hay distintas
porque
razones.
No tenían la legalización.
Sí, pero recordá que no solamente un problema de legalización. Si bien es cierto, se redistribuyó la tierra en los años 80, muy poca tierra se distribuyó a familias campesinas individuales. La tierra se distribuyó a cooperativas de producción, o sea, una forma colectiva que estaban debajo de una jerarquía muy muy fuerte en la cual era el Estado el que decía lo que se producía, cómo se producía y dónde se vendía. O sea que no se promovió un modelo campesino de verdad, sino hasta el final de los años 80 en el cual las primeras distribuciones individuales empezaron a darse. Entonces la tierra sí hubo un cambio de, no de propietario, pero de la entidad o las personas que manejaban la tierra desde grandes terratenientes hacia el Estado en empresas estatales o hacia cooperativas de producción en las cuales habían campesinos pero que no manejaban la tierra a nivel familiar. Lo que era la norma en todo el movimiento campesino histórico nicaragüense, tanto en la zona cafetalera del centro del país como en la zona de frontera agrícola que iba avanzando. Y además, dentro de la reforma agraria, las mujeres, y ahí tal vez me explica mejor, estaban completamente ausentes.
Uh-huh. Hubo el gran déficit, digamos, del proceso de la reforma agraria durante la época de los 80, es que no logró hacer justicia con las mujeres. Es decir, las mujeres fueron el sector que menos acceso tuvo a la tierra. De todos los títulos que se entregaron en esa época, con más o menos como el 6% de títulos entregados a nivel de las cooperativas, podía beneficiar a las mujeres, es decir, las mujeres se integraron a las cooperativas, eran un 6% de las que podían tener acceso a la tierra por la forma de la cooperativa. Luego, en la década del 90, por insistencia, digamos, de algunas organizaciones, hubo un intento, incluso el gobierno de Doña Violeta intentó empujar la figura de la titulación mancomunada de la tierra. Pero esa figura de la mancomunidad para tratar de darle acceso a las mujeres en la propiedad de los documentos sobre la tierra, no se logró que se trabajara de esa manera, ¿no? Porque había bastante resistencia de los hombres a ceder o a permitir más bien que las mujeres aparecieran, que sus compañeras o sus esposas aparecieran como propietarias, como copropietarias de la tierra.
Yo recuerdo que muchos de los compas, recompas, cuando cambiaban de esposas, que bien común, las dejaban desprotegidas a las mujeres porque ellos tenían el título de propiedad. Sí. Y eso se dio un montón, hasta jugaban en las galleras y en los dados las propiedades. Se dio montones de casos de esos. Recuerdo en los años 90 que la gente comenzaba a reclamar. Pero se hizo una ley para proteger a las mujeres, la ley 717, para que ellas tuvieran un título de
para propiedad, dar acceso.
Acceso. Uh-huh. Pero ¿qué ha pasado? Eso fue hace 5 años. ¿Qué saben ustedes de eso?
Sí, pero otra vez retomar, no es que se hizo una ley, es decir, se hizo una ley a raíz de una lucha de movimientos de mujeres campesinos muy fuertes que lograron presionar para que se hiciera la ley. O sea que la ley no fue ningún regalo de ningún gobierno, fue resultado de una lucha social fuerte de las mujeres, porque justamente todo lo que se había hecho anteriormente no lograba corregir la situación desigual de género que existía dentro de las familias campesinas, ni la titulación mancomunada, de hecho. No es porque el título está en nombre del hombre y de la mujer que las relaciones de género cambian dentro de la familia campesina. Lo que puede resolver eso es lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? El hecho que el título sea solamente a nombre del hombre y que el hombre pueda hacer lo que quiere con ellos. Pero aun que esté al nombre del hombre y la mujer, eso no cambia que las relaciones vayan a variar y que eso vaya a cambiar. Entonces, es de ahí surge también la lucha de las mujeres que llega a adoptar esa ley. O sea que sí.
El tema de justicia para las mujeres en el acceso a la propiedad va más allá que solamente tener una ley, así como Pierre explica, ¿no? Implica que necesitamos cambiar las formas en cómo nos relacionamos hombres y mujeres, cómo nos vemos, cómo nos entendemos, cómo respetamos que la otra persona también tiene derecho a ser propietaria de estos recursos. Ahora, ¿por qué es tan relevante que esta ley pueda tener su aplicación? Porque la tierra es clave para el sector campesino en general, hombres y mujeres, y mucho más para las mujeres por el tema alimentario. Si con tierra vos podés asegurar que hayan alimentos para consumir a nivel de familia, y podés asegurar con tierra que hayan alimentos o que haya un excedente que se pueda vender para que otros se alimenten. El fondo clave aquí es el tema alimentario. Es decir, en la medida en que la tierra se privatiza, por ejemplo, o se vende en grandes extensiones para cultivar palma africana, es decir, ¿quién va a comer palma? ¿Quién va a comer aceite? Nosotros necesitamos consumir frijoles, necesitamos consumir verduras, necesitamos frutas. Es decir, los tres tiempos de comida que los seres humanos necesitamos, hombres y mujeres, es decir, esa es una realidad que nosotros necesitamos encarar. Los problemas alimentarios en este país necesitan ser tenidos en cuenta, ¿no? Necesitan mayor atención. Es cierto que nosotros somos autosuficientes en términos de la producción de maíz, somos autosuficientes en la producción de frijol, somos deficitarios en la producción de arroz, pero también tenemos déficit en producción de hortalizas, tenemos déficit en producción de frutas. Es decir, el tema alimentario es clave. Yo creo que es un tema por el cual las mujeres están luchando en este país.
5 años tienen de haber tenido aprobado la ley, pero aún no hay ninguna justicia, ninguna aplicación.
A ver, yo creo que sí hay algunos programas y proyectos del Estado que sí van dirigidos hacia mujeres. Eso está claro, ¿verdad? El programa Hambre Cero está dirigido hacia mujeres y muchos de los programas del Estado ahorita van dirigidos hacia mujeres. O sea que hay algo que se está haciendo. Pero ese tema específico y muy, muy crucial, que es el de la tierra, que está relacionado, como dice Selmira, con muchas otras cosas, ¿verdad? Ese tema no se ha tocado. No se ha tocado desde el Estado. Eso no significa que las mujeres en sí no hayan avanzado ellas mismas en esa lucha. Es decir, que programas y proyectos de acceso a tierra organizados e implementados por organizaciones de mujeres que se arreglan para conseguir los fondos, para conseguir la tierra, para distribuirla, para definir las reglas y las normas de cómo se va, sí se están haciendo. Entonces, las mujeres la lucha la han seguido, pero el Estado no ha respondido a su a la responsabilidad histórica que tiene de hacer cumplir esa ley para la cual que es el resultado.
¿Qué les recomendaría? 1, 2, 3, 4 cosas del Estado, ya decirles, señores, esto ustedes tienen que estar haciendo en estos momentos.
Mira, lo primero es que la ley establece que el Estado debe de poner una contrapartida de recursos del presupuesto general de la República para que hayan fondos disponibles para que las mujeres puedan usar esos recursos para comprar entre 1 y 3 manzanas de tierra. Sin recursos es difícil que esa ley funcione. Entonces, la primera cosa es poner el dinero. Hay otra...
¿Capital semilla?
Está planteado, creo, como capital semilla. Lo otro es que hay que trabajar, creo que hay que tener el tema, como decía, el tema alimentario tiene que ser mayormente discutido. Creo que en términos
de seguridad alimentaria.
De seguridad alimentaria, sé que hay una ley de seguridad alimentaria en el país. Creo que las mujeres no están discutiendo porque no están en esos espacios. Son espacios en los que generalmente encontrás más a los varones. Creo que debería de haber también mayor interés por escuchar las voces de las mujeres en términos de la producción. Bueno, hay otras cosas que se pueden hacer.
Yo solo diría una cosa, quizás que no son ligadas a cosas que se quieren hacer, pero siendo más directo, el único consejo que hay que dar al Estado es cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Es leer la ley, leer la reglamentación, y no hay nada más que inventar que ir a ver lo que ya están haciendo las mujeres en el campo. Hay unas que ya están trabajando, hay cosas que ya se están haciendo, no hay necesidad de inventar algo completamente nuevo, de venir con programas que no tienen nada que ver, es simplemente cumplir lo que se comprometieron para que iban a cumplir y ir a trabajar con la gente que ya está trabajando en eso. Y ya hay, para empezar, ¿verdad? Y ya hay cosas para sacar lecciones, para sacar ideas y para después que esa pequeña semillita que estaría relacionada con el fondo semilla que podría poner el Estado, que ahorita no lo está poniendo el Estado, lo están poniendo otra gente, ¿verdad? Se vaya multiplicando hacia otras organizaciones y hacia otras mujeres del campo.
Eso de la fondo semilla que habla Pierre es porque hay ciertas organizaciones, Nitlapan, por ejemplo, aquí en la universidad tiene un pequeño fondo con el cual apoya el acceso a tierra a mujeres. Hay otras organizaciones como Trocaire que también tienen recursos y están apoyando a otras organizaciones locales para que la gente pueda tener acceso a tierra, sobre todo mujeres. Igual hay otras organizaciones, por ejemplo, ADAC en Matagalpa tiene un pequeño banco de tierra. Hay otras iniciativas en donde no solamente se trata de comprar tierra, sino tratar de mejorar la relación del bien en manos de la familia. O sea, hay cosas sobre las cuales el gobierno podría apoyarse a partir de las experiencias que están en marcha y de los propios procesos que están caminando.
¿No los han sido tomados en cuenta entonces? ¿O no han ido a preguntar, o no han ido a el gobierno o las autoridades gubernamentales, no han ido a esas organizaciones a ver esa experiencia?
No sé si habrán ido. Lo que pasa es que hay una demanda. Por ejemplo, la campaña Crece ha estado en un proceso, luego que se logró, digamos, a través de la asamblea que se aprobara la ley. Sé que varias organizaciones de la campaña han intentado acercarse al gobierno para discutir cuándo se puede poner en marcha, cuándo el gobierno se compromete a poner fondos para la ley. ¿Cómo se puede operar, verdad? No sé qué va a pasar ahora porque la entidad que estaba a cargo de eso era el Banco Producamos, pero ahora hay todo un proceso de venta del banco. No sé qué va a pasar, cuál va a ser la entidad, digamos, que podría jugar su rol en este sentido. Pero entonces hay como poca posibilidad, digamos, de escucha de parte del gobierno, de parte de las demandas, digamos, que han venido de parte de las organizaciones. Sé que ahí se han enviado cartas a la presidencia para tratar de encontrar una manera de dialogar, pero todavía no hay un diálogo concreto.
Yo quiero agradecerles este momento con Radio Universidad, siempre en la campaña Crece, acceso de la tierra a las mujeres.
Del 1 al 26 de junio, jornada Soy Vida.
La UCA se viste de verde con un día azul.
Festival de las Artes Eco Joven 2015. All right. Las bases de los concursos de pintura, música, poesía, microrelatos, fotografía y viñetas
se estará informando en los programas de la emisora y en Facebook Radio Universidad 102.3 FM.
Si quieres mayor información, solicítala al correo ecojovenru@gmail.com.
Festival de las Artes Eco Joven 2015.
Inscripciones abiertas en los estudios de Radio Universidad.
Panorama Universitario.
Y bien, a todos los muchachos y muchachas del país, a todos los jóvenes nicaragüenses entre 16 y 26 años, pueden participar de todos los concursos de Radio Universidad. Incluso el de pintura pueden participar los niños de 6 a 12 años y hay una categoría adolescentes de 13 a 18 años. Así es que todos los chavalos y chavalas, anímense a participar del Festival de las Artes Ecojoven 2015, enmarcado en la jornada Soy Vida. En junio nos vestimos de verde, pero hay un día que nos vamos a vestir de azul. En cualquiera de los programas de la próxima semana vamos a estar hablando de ese día azul también. Y ahorita los invito a que se pongan las pilas, vayan a Facebook rápidamente, busquen el evento Festival de las Artes Ecojoven 2015. Y ahí tenemos puesto las bases de todos los concursos. También quería hablarles que hay un concurso muy especial dedicado a la memoria del cantautor y pintor Salvador Cardenal Barquero. Justamente les dedico esta canción a todos ustedes para que vayan agarrando sintonía, escriban su rola y vengan a inscribirse. También vamos a dar a conocer los horarios que ustedes pueden grabar su demo aquí en la radio. ¿Estamos claros? Les dejo esta rola entonces para finalizar nuestro panorama universitario de hoy hasta el próximo sábado.
Si ya le hicimos canciones a la luna, si ya le hicimos canciones a la lluvia, hicimos Dios al sol, hicimos Dios al mar, le cantamos al mundo y a la estrella polar. ¿Por qué no voy a hacer una buena canción a la capa de ozono que protege mi piel? Divino espacio de nuestro planeta Tierra se extiende en los campos de ozono,
el manto del que yo canto.
Abrigo infinito que el humano ignora y perfora con sus aerosoles irrefrigerantes. Cuidemos la capa de ozono,
oh, oh. Sin ella no hay vida en la tierra.
Cuidemos la capa de ozono,
oh, oh. Sin ella nuestra piel se quema, no aguanta el sol ni por asomo.
Cuidemos la capa de ozono, oh, oh.
Sin ella nuestra piel se quema, sin ella el sol nos diera cáncer.
Cuidemos la capa de ozono, oh, oh, oh. Sin ella no hay vida en la tierra.
Moléculas de oxígeno vuelven inofensivos los rayos ultravioleta.
La capa de ozono es el manto de
protegiendo tu piel y la mía. La tierra no vive sin ella.
Cuidemos la capa de ozono, oh, oh, oh. Sin ella nuestra piel se quema, no aguanta el sol ni por asomo. Cuidemos la capa de ozono, oh, oh, oh. Sin ella no hay vida en la tierra. Cuidemos la capa de ozono, oh, 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 oh.
sin ella nuestra piel se quema.
No aguanta el sol ni por asomo. Cuidemos la capa de ozono.
Sin ella el sol nos diera cáncer.
Cuidemos la capa de ozono.
A la lluvia, hicimos Dios al sol, hicimos Dios al mar, le cantamos al mundo y a la estrella polar. ¿Por qué no voy a hacer una buena canción a la capa de ozono que protege mi piel?
Si ya le hicimos canciones a la luna, si ya le hicimos canciones a la lluvia, hicimos Dios al sol, hicimos Dios al mar, hicimos Dios al mundo y a la estrella polar. Una buena canción, ¿por qué no voy a hacer a la capa de ozono que protege?
Todos los días hay que luchar por que este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.